Tenemos nota, ayer me extendí contándoles de este informe que fue publicado anteayer por el Comité de Expertas, el Comité de Seguimiento de el Mecanismo de Seguimiento, así se llama, de la Convención de Belém do Pará, MESECVI es el nombre, es la estuvimos hablando bastante del informe sobre la visita de asistencia técnica en materia de violencia contra mujeres en la vida política. Les conté muchas cosas, pero me parecía interesante poder conversar de forma más extensa y profunda con Silvia Mesa Pelufo de Costa Rica, que fue una de las expertas que llegó al país, acompañada por una experta independiente del país como es Susana Charotti. Y bueno, la tenemos en línea para conversar. Buen día, Silvia, ¿cómo está? Gracias por atendernos.
Buenos días, Sonia. Más bien, gracias a usted por este espacio.
No, gracias porque, bueno, hemos leído el informe, hacen un detallado informe sobre todas las la situación con la que se encontraron aquí en la Argentina en cuanto a violencia política y algunas recomendaciones. Me voy a detener para mi primera pregunta en una recomendación que le hacen al Poder Judicial, que en realidad es parte de la propia Convención de Belém do Pará, que es la debida diligencia reforzada, que se tomen medidas para garantizar que haya justicia en casos de violencia por motivos políticos. ¿Qué observaron en la justicia argentina en ese sentido?
Bueno, Sonia, nos preocupa mucho que hay varias cosas. La primera es una falta de capacitación en materia de género dirigida a las autoridades judiciales, ¿verdad? Hay algunos estratos del Poder Judicial que han recibido capacitación, pero los más altos cargos tienen muchísima resistencia a recibirla.
Sí, me parece muy importante poder hablar con una experta internacional porque, como les decía ayer, el informe le da la verdadera magnitud que tuvo no solo al atentado contra la vicepresidenta, que sí, creo que a veces llegamos a naturalizar que hace poco, todavía no hace un año, hubo un atentado contra la vida de la vicepresidenta, sino que también hace un detallado informe que ahora la retomamos a Silvia, así que se nos cortó justo cuando nos decía que había observado una falta de formación en la justicia argentina.
Sí, sobre todo en los puestos más altos, ¿verdad? Hay una resistencia a recibir capacitación. Claro. Y eso me parece que es un incumplimiento de la ley Micaela, por ejemplo, ¿verdad? Que claro, todo el aparato judicial debería tener muchísima capacitación, porque esto es parte de la debida diligencia, ¿verdad? El contar con órganos judiciales que apliquen la justicia desde una perspectiva de género, sin utilizar estereotipos ni prejuicios contra las mujeres, es una necesidad. Y se nota que hay además en las personas una falta de confianza en el sistema judicial y por eso no acuden. Y eso termina en una impunidad de las personas que cometen hechos de violencia política. Entonces sí nos parece que en el caso del Poder Judicial eso es una necesidad. La otra cosa que hemos visto es que ha sido muy lenta la justicia cuando se trata de las denuncias que se hacen por violencia política contra las mujeres, ¿verdad? Claro. Eso implica que no se está actuando con esa debida diligencia, que no se está haciendo una investigación rápida de los casos, como tiene que ser, ¿verdad? Está faltando celeridad en los casos cuando existen situaciones de violencia contra las mujeres en la política. No se sanciona entonces, no se repara y tampoco hay garantías de que no se vuelvan a repetir. Entonces, eso es por donde estamos nosotras recomendando al Poder Judicial aplicar la debida diligencia.
Y allí le quiero preguntar, porque después de leer el informe queda claro que para ustedes el atentado, el intento de homicidio, femicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene una gravedad muy grande, y entiendo que también cuando es una vicepresidenta la que va a la justicia y tampoco recibe las respuestas diligentes. Si eso le pasa a una vicepresidenta, ¿qué se puede esperar para el resto de las mujeres?
El caso es sumamente grave, ¿verdad? Por tratarse de una mujer que está en una posición de muchísimo poder como vicepresidenta de la República. Y acá voy a señalar una cosa, que hay hay vicepresidentas y hay vicepresidentes a lo largo de América Latina. Uh-huh. Y las únicas dos atentados contra la vida han sido contra dos mujeres vicepresidentas, y las que son más visibles. Claro. Y no ha habido ningún atentado contra la vida de los hombres vicepresidentes. Entonces eso ya nos marca una direccionalidad de género. Y sí, una mujer en la posición de la señora Fernández de Kirchner no consigue justicia, ¿qué pueden esperar las otras mujeres? Claro. Eso manda un mensaje a las mujeres de que si te pasa algo, ni lo intentes, porque no te van a dar corte, no te van a dar justicia. Y entonces es sumamente grave, o sea, por la situación, pero también es grave por el mensaje que está mandando a la sociedad. Está mandando un mensaje de impunidad, está mandando un mensaje de la falta de diligencia del Poder Judicial de la que hablábamos recién.
Y también me resulta, bueno, el informe es muy largo. Yo subrayé un párrafo donde ustedes hablan de que los medios de comunicación y sí, las redes sociales funcionan como las principales herramientas de exacerbación del discurso de odio. Le pregunto si esto después tiene alguna, digamos, relación con que una parte de la sociedad naturalice la violencia política.
Por supuesto, si yo todos los días recibo un bombardeo de mensajes que hablan contra una persona o contra varias, porque no es solo el caso de la vicepresidenta, ¿verdad? Hay otras mujeres políticas que han recibido, o mujeres en sindicatos o mujeres en organizaciones sociales, que han recibido bombardeos, mujeres periodistas incluso. Nosotras vimos periodistas que nos dijeron, yo cerré mis redes sociales porque no aguanto los ataques de que soy parte. O sea, eso primero lo que afecta a las personas, pero segundo, cuando la sociedad recibe ese bombardeo, va naturalizando que esa persona tiene, o sea, se empieza a creer la historia, ¿verdad? Y las redes sociales actúan como un caldo de cultivo para la violencia contra estas personas, porque si yo estoy diciendo que esa persona es corrupta, que esa persona no sirve, que esa persona no nos la podemos sacar de arriba de ninguna manera, que, o sea, ya llegamos a un momento en que puede haber alguien que piense, bueno, mejor la mato, ¿verdad? Y eso, así como pasó con la vicepresidenta, puede pasar con otras mujeres. O sea, también ha habido discursos de odio muy fuertes en redes sociales contra una diputada provincial, uh-huh, porque ganó peso, ¿verdad? Sí. O sea, ¿qué importa si pesa 10 kilos más o 20 kilos más? Lo que importa es su trabajo, pero nunca hablan de cuando a las mujeres, los hombres engordan, o cuando se les cae el pelo o lo que sea, o cuando se emborrachan. Claro. Siempre los ataques son dirigidos a las mujeres. Entonces hay una fuerte direccionalidad de la violencia política hacia las mujeres. No hay violencia política tan fuerte hacia los hombres. Y esto no quiero decir yo que no se pueda discrepar con las mujeres, perfectamente se puede discrepar, lo que no se puede es agredir.
Claro, porque muchas veces una de las cosas que se dice acá para justificar la violencia política es que ahora a las mujeres no se les puede decir nada. Y entonces como que invierten la carga de la prueba en algunos sectores, ¿no? En sectores que están en contra del avance de los derechos de las mujeres.
Sí, claro, por supuesto. Eso ha sido una excusa del patriarcado siempre cuando las mujeres empezamos a reclamar nuestro derecho a vivir sin violencia. Pero yo diría que en casos como lo que sucedió con la presidenta de la Cámara de Diputados, es que un grupo de diputados la acorrala, bueno, yo pienso que eso se lo pueden hacer también a un hombre, uh-huh, pero un gesto obsceno como le hizo un diputado, eso no se lo hacen a un hombre, ¿verdad? Claro. O sea, hay una diferencia en cómo se dirigen los ataques. Los ataques hacia las mujeres se dirigen tratándolas de poco inteligentes, refiriéndose a su cuerpo, refiriéndose a su vida privada, o sea, son mensajes que lo que pretenden es descalificar a las mujeres para ocupar puestos políticos importantes, ¿verdad? Puestos de elección popular. Las mujeres no sirven para que las van a seguir votando. Ese es el mensaje de fondo que hay, porque ha habido una campaña masiva contra muchas mujeres. Y a mí sí me preocupa que esto cale en la sociedad y terminemos teniendo una vuelta atrás en los avances que se han logrado en la representación de las mujeres en los poderes públicos.
Claro, que además es el objetivo declamado y explícito de algunos sectores, ¿no? Ustedes en el informe también hablan de un silenciamiento y una ausencia de condena pública de los hechos de violencia que analizan, que no quiero dejar de... Usted mencionó el gesto obsceno hacia Cecilia Moró, pero también ustedes analizaron el caso de las Ramonas Atrevidas en Catamarca, claro. Estas mujeres que se les impidió asumir en sus lugares o se les quiso impedir asumir en sus lugares en el Partido Radical.
Sí, el caso de las Ramonas fue el primero del que nosotras nos ocupamos. Uh-huh. O sea, las Ramonas son militantes del Partido Radical en Catamarca y ellas hicieron una denuncia contra un candidato del partido sobre violencia sexual. Uh-huh. Y a raíz de eso, ellas fueron sancionadas. O sea, afortunadamente hubo una intervención de la justicia en este caso que reparó la situación y ellas volvieron a su lugar, pero igual siguen siendo muy condenadas dentro del partido por haberse atrevido a hablar, ¿verdad? Y eso es un caso muy claro de cómo se ha extendido la violencia política. En algunas provincias existen casos locales muy fuertes de mujeres a las cuales no se les ha permitido entrar a ejercer sus cargos en consejos municipales, o sea, a otras a las que se las ha obligado a renunciar. O sea, son casos de violencia política muy palpables que se han dado a nivel local, pero que no han llegado a tener la trascendencia que tienen los casos nacionales. Pero son sumamente preocupantes porque eso nos muestra cómo se ha ido generalizando y sobre todo cómo los propios partidos no hacen nada. Y las instituciones, porque en el caso de Cecilia Moró, el diputado que hizo el gesto obsceno no se le ha aplicado el reglamento de la Cámara. Claro. Y en el caso de las Ramonas, el propio partido no lo hizo, tuvo que haber una intervención externa. Entonces sí requerimos una toma de conciencia de la sociedad, de los medios de comunicación, de los partidos políticos, de las instituciones, sobre que este tipo de violencia no es admisible, que tiene que ser sancionada y que tiene que ser prevenida.
Y tengo solamente, les prometo que dos preguntitas más. Una es que el informe el informe menciona la situación de Milagro Sala, que es otra situación silenciada en la Argentina.
Sí, sí, el caso de Milagro Sala es un caso de violaciones constantes de derechos humanos, ¿verdad? De imposibilidades de defensa. Milagro Sala es lo que yo digo, una mala víctima, ¿verdad? Porque ella tiene muchos aspectos que hacen que quede en una situación particular de más vulnerabilidad. Es una mujer indígena, una mujer con poca instrucción, una mujer con un carácter muy fuerte, una mujer que toma decisiones, que crece mucho desde lo popular. Y eso ha hecho que ella reciba una serie de condenas, ¿verdad? Una tras otra. Y que en lo último que nos dijo la gente que la está defendiendo es que ella lleva ya, creo que son 6 años o 7 años en prisión en su casa, ¿verdad? O sea, teniendo la casa como cárcel. Pero que le dijeron que van a unir las condenas de los dos delitos de los que está acusada y que además se van a empezar a computar los años de prisión desde que ella, desde que se fije la sentencia esa, pero entonces, ¿qué pasa con los años que ella ya ha cumplido en prisión preventiva? Todo eso nos muestra cómo ha habido una vulneración de los derechos de esta mujer y un escaso acceso de ella a mecanismos de defensa.
Y lo último, y bueno, apelando a que estuvo hace poco más de 2 meses en la Argentina, es la situación de si la Argentina, con el robusto movimiento feminista que ha tenido, es también como considerada, ustedes ven que para la reacción conservadora sería como un trofeo, algo de que aquí tienen mucho interés en silenciar a las mujeres.
Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. A ver, los movimientos sociales no son movimientos que se mantengan activos todo el tiempo. Uh-huh. Se mantienen activos por causas. Y eso pasó en la Argentina. O sea, la lucha por la despenalización del aborto fue una movilización impresionante. Después de las grandes movilizaciones, los movimientos tienden a caer en una inercia, digamos, a quedarse tranquilos. Pero creo que este es el momento de llamar de nuevo a los movimientos. Los conservadores están, las fuerzas conservadoras están tomando cada vez más valor, están tomando cada vez más importancia y no se ve la contraparte feminista en este momento actuando. Necesitamos que las organizaciones feministas salgan otra vez a la calle a defender a las mujeres que son víctimas de violencia.
Le agradezco muchísimo, no solo su paciencia para contestar tantas preguntas y el tiempo que nos dedicó. Muchas gracias.
La claridad, gracias, Johnny. La claridad. Yo acá atentamente escuchando.
Muchísimas gracias, Silvia.
Gracias, doña, a usted.
Hasta luego. Bueno, era Silvia Mesa Pelufo, que es una de las expertas del Comité de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará.